Hola amigos, ¿qué tal? Aquí una vez más José Benito Envy en un espontáneo que nos quiso avisar. Hoy vamos a hacer un estudio muy súper interesante, un estudio maravilloso que va a tratar sobre algo muy bello que Dios instituyó ya desde la primera creación de los seres humanos. Y esta institución es el matrimonio. El matrimonio, ¿qué cosa más bella una pareja, un chico o una chica, un hombre o una mujer que se aman, que se quieren? ¿Qué cosa más bonita? Es algo que Dios instituyó y es algo que Dios ha unido al hombre y a la mujer. Por eso este estudio de lo que se trata es de que honremos lo que Dios ha unido. En Marcos 19 podemos leer que dice: lo que Dios ha unido bajo un yugo, no lo separe ningún hombre. Entonces podríamos preguntarnos qué respuesta daríamos a estas preguntas que vamos a hacer. Por ejemplo, ¿cómo ven Yahvé, Dios y Jesucristo el matrimonio? ¿Cuál es el único motivo bíblico para divorciarse? Pero, ¿por qué puede que algunos decidan no divorciarse? ¿En qué consejo bíblico debe reflexionar quien piensa si va a separarse? ¿A qué nos deben motivar las palabras de Hebreos 13:4? Por supuesto, todos los seres humanos que tenemos un poco de entendimiento, de conocimiento, deseamos honrar a nuestro amoroso Padre Celestial, Jehová o Yahvé Dios. De hecho, pues Él se merece que así lo hagamos. Y Él promete también honrarnos, Él a nosotros, si nosotros también lo honramos a Él. En 1 Samuel 2:30 leemos: por eso la expresión de Jehová, el Dios de Israel, es: de veras dije yo, en cuanto a tu casa y a la casa de tus antepasados, andarán delante de mí hasta tiempo indefinido. Pero ahora la expresión de Jehová es inconcebible por mi parte, porque a los que me honran, honraré, y a los que me desprecian, serán de poca monta. En Proverbios 3:9, pues tenemos otro importante consejo que los cristianos, o los siervos de Dios, los devotos de Dios, debemos seguir. Dice: honra a Jehová con tus cosas valiosas y con las primicias de todos tus productos. En Revelación 4:11 leemos por qué es tan importante que los seres humanos seamos honrados y honestos y honremos a Jehová. Allí en Revelación 4:11 leemos: digno eres tú, Jehová nuestro Dios mismo, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y a causa de tu voluntad existieron y fueron creadas. Jehová Dios, o Yahvé, también quiere que honremos a otros seres humanos, como por ejemplo las autoridades del gobierno. En Romanos 12:10 leemos: en amor fraternal, ténganse tierno cariño unos a otros. En cuanto a mostrarse honra unos a otros, lleven la delantera. Y en Romanos 13:7 leemos: den a todos lo que les es debido. Al que pide impuesto, el impuesto. Al que pide tributo, el tributo. Al que pide temor, dicho temor. Y al que pide honra, dicha honra. Además de todo esto, hay algo más que podemos honrar o respetar, y que es, pues en especial, es el matrimonio. El apóstol Pablo escribió: que el matrimonio sea honorable entre todos y el hecho conyugal sea sin contaminación. Hebreos 13:4. Con estas palabras, el apóstol Pablo no estaba haciendo un comentario de carácter general. Más bien, le estaba mandando a los cristianos que consideraran valioso el matrimonio. Que consideraran valioso el matrimonio. ¿Es así como vemos nosotros el matrimonio en general y el nuestro en particular? ¿Qué importante consejo dio Jesús sobre el matrimonio? Si consideramos valioso el matrimonio y lo honramos, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Cuando los fariseos le preguntaron sobre el divorcio, Él hizo referencia a lo que había dicho Jehová a este respecto en el primer matrimonio. Y en Génesis leemos: Lo que Dios ha unido bajo un yugo no lo separe ningún hombre. En Marcos también leemos: por este motivo dejará el hombre a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. Pero vamos a ver lo que pone leer completo estos textos. Por ejemplo, empezamos leyendo Marcos 10:2-12. Entonces se le acercaron a él unos fariseos y para ponerle a prueba se pusieron a preguntarle si le era lícito al varón divorciarse de su esposa. Él respondiendo les dijo: ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió escribir un certificado de despedida y divorciarse de ella. Pero Jesús les dijo: en vista de la dureza del corazón de ustedes, les escribió este mandato. Sin embargo, desde el principio de la creación, Él los hizo macho y hembra. Él los hizo macho y hembra. Por este motivo, dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido bajo un yugo, no lo separe ningún hombre. Y en la casa de nuevo, los discípulos le interrogaron acerca de esto, y Él les dijo: cualquiera que se divorcie de su esposa y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si alguna vez una mujer, después de divorciarse de su esposo, se casa con otro, ella comete adulterio. En Génesis 2:24 leemos: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y tienen que adherirse a su esposa y tienen que llegar a ser una sola carne. Así que podemos preguntarnos, ¿cuál era el propósito de Dios, de nuestro amoroso Padre Celestial, con relación al matrimonio? Como vemos, nuestro amoroso Padre Celestial, Jehová Dios, tenía, igual que Jesús, tenía muy claro que Dios creó el matrimonio y recalcó que es una unión permanente. Jehová no les dijo a Adán y a Eva que el divorcio podía poner fin al matrimonio. Al contrario, su propósito era que los dos permanecieran unidos toda la vida. Sin embargo, hubo cambios temporales en el matrimonio. O puede haber cambios temporales en el matrimonio. Por ejemplo, un cambio puede ser la muerte, ¿no? ¿Qué efecto tiene la muerte en el matrimonio? Sabemos que el pecado de Adán trajo muchos cambios. Uno de ellos fue la muerte, que afectaría al matrimonio, por supuesto. Lo señaló el apóstol Pablo cuando explicó que los cristianos no deben seguir la ley mosaica. Reveló que la muerte pone fin al matrimonio y que el cónyuge vivo puede volver a casarse. En Romanos 7, del 1 al 3 leemos: ¿será que ignoran, hermanos, porque estoy hablando a los que conocen la ley, que la ley es amo sobre el hombre en tanto que éste vive? Por ejemplo, la mujer casada está atada por ley a su esposo mientras éste vive, pero si su esposo muere, queda desobligado de la ley de su esposo. Así es que, mientras vive su esposo, ella o sería llamada adúltera si llegara a ser de otro hombre. Pero si su esposo muere, queda libre de la ley de él, de modo que no es adúltera si llega a ser de otro hombre. ¿Cómo se ve en la ley mosaica el interés de Dios en el matrimonio? La ley que Jehová dio a la nación de Israel, en esa ley hallamos algunos detalles sobre el matrimonio. Veamos uno de ellos. La ley permitía que el hombre tuviera más de una esposa, una práctica que se conoce como poligamia y que ya existía antes de que Dios le diera la ley a Israel. Lo que Jehová hizo fue regular esta práctica para que no hubiera abusos. Por ejemplo, si un israelita se casaba con una esclava y luego tomaba otra esposa, tenía que seguir dándole la primera comida, ropa y el debido débito conyugal. Dios también manda que la protegiera y la cuidara. Éxodo 21:9-10 leemos: y si es a su hijo que la designa, ha de hacer con ella conforme al derecho debido de las hijas. Si él toma otra esposa para sí, deben de ser disminuidos el sustento de ella, ni su ropa, ni su débito, ni su débito conyugal. Nosotros, por supuesto, no estamos bajo ley, pero en ella vemos el interés de Dios en el matrimonio. Sin duda, esto nos ayuda a valorar o a valorarlo igual que él. Según Deuteronomio 24:1, ¿qué permitía la ley? ¿Y cómo ve Jehová el divorcio? ¿Qué decía sobre el divorcio y la ley? Aunque Dios seguía viendo igual de valioso el matrimonio, permitió que los israelitas se divorciaran, como podemos verlo leyendo Deuteronomio 24:1. Ahí en Deuteronomio 24:1 leemos: en caso de que un hombre tome a una mujer y de veras la haga su posesión como esposa, entonces tiene que suceder que si ella no hallara favor a sus ojos por haber hallado algo indecente de parte de ella, entonces él tendrá que escribir un certificado de divorcio y ponérselo en la mano y despedirla de su casa. El divorcio se permitía si el esposo hallaba algo indecente de parte de ella. ¿Qué se consideraba indecente? La ley no lo decía, pero debía de ser algo vergonzoso o grave y no algo trivial o sin importancia. En Deuteronomio 23:14 leemos: porque Jehová tu Dios está andando en tu campamento para librarte y para abandonar en tu mano a tus enemigos. Y tu campamento tiene que resultar santo para que él no vea en ti nada indecente y ciertamente se aparte de acompañarte. Lamentablemente, en los días de Jesús, muchos judíos ponían cualquier excusa para divorciarse. En Mateo 19:3 leemos: y se le acercaron unos fariseos resueltos a tentarlo y dijeron: ¿es lícito para un hombre divorciarse de su esposa por toda suerte de motivo? Desde luego, nosotros los verdaderos cristianos no queremos ser como estos judíos a los cuales les valía cualquier excusa para finalmente divorciarse de su esposa. En tiempos del profeta Malaquías era muy común que los hombres traicionaran a su esposa divorciándose de ella, quizás para luego casarse con una mujer más joven y que encima a lo mejor ni siquiera adoraba a Dios. Malaquías indicó lo que pensaba nuestro amoroso Padre Celestial, nuestro Creador, Jehová Dios, al respecto. Y escribió que nuestro amoroso Padre Celestial, nuestro Creador, Jehová Dios, Yahvé, Yahweh, él odia un divorciarse. Él odia un divorciarse. Malaquías 2:14-16 leemos: ustedes han dicho, ¿a causa de qué? ¿A causa de esto, de que Jehová mismo ha dado testimonio entre ti y la esposa de tu juventud, con la cual tú mismo has tratado traidoramente, aunque ella es tu socia y la esposa de tu pacto? Y hubo uno que no lo hizo, porque tenía lo que quedaba del espíritu. ¿Qué buscaba ese? La descendencia de Dios. Y ustedes tienen que guardarse respecto a su espíritu y con la esposa de tu juventud que nadie trate, y con la esposa de tu juventud que nadie trate traidoramente, porque él ha odiado un divorciarse. Ha dicho Jehová, el Dios de Israel, ya que con violencia ha cubierto su prenda de vestir, ha dicho Jehová de los ejércitos, él odia estas cosas. Y tienen que guardarse respecto a su espíritu y no deben tratar traidoramente. Esto concordaba con lo que dice la palabra de Dios sobre el primer matrimonio, que el hombre tiene que adherirse a su esposa y tiene que llegar a ser una sola carne. Jesús demostró su apoyo a lo que su padre pensaba al decir: lo que Dios ha unido bajo un yugo no separe ningún hombre. Mateo 19:6. ¿Cómo reaccionó Jehová cuando Israel le fue infiel? Las naciones de Israel y Judá fueron infieles a Jehová. Se aliaron con naciones paganas y adoraron a dioses falsos. Dios las condenó por cometer adulterio con piedras y con árboles. En Jeremías 2:13 leemos: porque hay dos cosas malas que mi pueblo ha hecho. Me ha dejado hasta mí la fuente de agua viva para labrarse cisternas rotas que no pueden contener el agua. En Jeremías 2:20 leemos: porque hace mucho que hice pedazos tu yugo, rompí tus ataduras, pero dijiste: no voy a servir, porque sobre toda colina alta y debajo de todo árbol frondoso estabas echada, desparramada, prostituyéndote. En Jeremías 3, del 1 al 3 leemos: hay un dicho, si un hombre despidiera a su esposa y él realmente se fuera de él y llegara a ser de otro hombre, ¿debería él volver más a ella? ¿Acaso esa tierra no se ha contaminado positivamente? Y tú misma has cometido prostitución con muchos compañeros. ¿Y debe haber un volver a mí? Es la expresión de Jehová. Alza los ojos a las sendas trilladas y ve. ¿Dónde no se te ha forzado? A la orilla de los caminos te has sentado por ellos. Como un árabe en el desierto, sigues contaminando la tierra con tus actos de prostitución y tu maldad. De modo que se retienen los chaparrones copiosos y ni siquiera ha ocurrido una lluvia primaveral. La fuente de una esposa que comete prostitución ha llegado a ser tuya. Has rehusado sentirte humillado. Jeremías 3:9 leemos: y la prostitución de ella ocurrió debido a su concepto frívolo y siguió contaminando la tierra y cometiendo adulterio con las piedras y los árboles. Podemos comparar estos textos que acabamos de leer con Ezequiel 16:28 y Santiago 4:4. En Ezequiel 16:28 dice: y pasaste a prostituirte con los hijos de Asiria, porque no había manera de satisfacerte, y seguiste prostituyéndote con ellos, y tampoco conseguiste satisfacción. En Santiago 4:4 leemos: adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, por lo tanto, que quiere ser amigo del mundo, está constituyéndose enemigo de Dios. Cualquiera, por lo tanto, que quiere ser amigo del mundo, está constituyéndose enemigo de Dios. Como no cambiaron y siguieron comportándose como una esposa que comete prostitución, Jehová tomó una decisión y dijo: cuando llegue a ver eso, por la mismísima razón de que la infiel Israel había cometido adulterio, la despedí y procedí a darle el certificado de su pleno divorcio. Jeremías 3, 6, 8. El único motivo para divorciarse. ¿Cómo deben entenderse las palabras de Jesús en Marcos 10, 11 y 12? Quizás alguien pregunte: ¿hay algún motivo que permita al cristiano divorciarse y volverse a casar? Pues bien, Jesús dejó claro qué pensaba del divorcio. Y él dijo, como podemos leer en Marcos 10, 11 y 12, ahí dice: cualquiera que se divorcie de su esposa y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si alguna vez una mujer, después de divorciarse de su esposo, se casa con otro, ella comete adulterio. Marcos 10, 11 y 12. En Lucas 16, 18 leemos: todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una mujer divorciada de un esposo, comete adulterio. Está claro que Jesús honraba el matrimonio y quería que los demás hicieran lo mismo. Está claro que Jesús honraba el matrimonio y quería que los demás hicieran lo mismo. Quien se divorciaba de su cónyuge fiel, poniendo cualquier pretexto, y se casaba con otra persona, cometía adulterio. Eso es así porque a los ojos de Dios el divorcio en sí mismo no pone fin al matrimonio. A los ojos de Dios el divorcio en sí no pone fin al matrimonio. Para Él los dos siguen siendo una sola carne. Además, Jesús dijo que el que se divorciara de una esposa inocente la exponía a adulterio. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo la mujer divorciada podía verse obligada a casarse para tener sustento. Y ese segundo matrimonio equivaldría al adulterio. El único motivo bíblico para el divorcio. En dos ocasiones Jesús indicó que el único motivo por el que el cónyuge inocente podía divorciarse y casarse de nuevo es porneia. ¿Pero qué significa este término griego, porneia? Porneia incluye toda relación sexual ilícita fuera del matrimonio, lo que incluye el adulterio, la prostitución y las relaciones sexuales entre dos personas no casadas, así como el sexo oral y anal y la manipulación sexual de los órganos genitales de una persona que no sea su cónyuge. ¿Por qué motivo puede un cristiano divorciarse y volverse a casar? ¿Hay algún motivo por el que un cristiano pueda divorciarse y volverse a casar? Pues bien, Jesús indicó también que hay un motivo por el que se puede poner fin, por el que se puede poner fin al matrimonio. Declaró: yo les digo que cualquiera que se divorcie de su esposa, a no ser por motivo de fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Mateo 19:9. Había dicho algo parecido en el Sermón del Monte, como vamos a leer en Mateo 5, del 31 y 32. Ahí dice: además les dijo, cualquiera que se divorcie de su esposa, dé un certificado de divorcio. Sin embargo, yo les digo que todo el que se divorcie de su esposa, a no ser por motivo de fornicación, las pone al adulterio. Cualquiera que se case con una divorciada, cometa adulterio. Entonces, hay una condicional que dice, al no ser por motivo de fornicación o por ley. En ambos casos, efectivamente, Jesús habló de fornicación, es decir, de inmoralidad sexual, lo que se denomina en griego porneia. Esta expresión incluye una variedad de pecados sexuales fuera del matrimonio, como el adulterio, la prostitución, las relaciones sexuales entre personas no casadas entre sí, la homosexualidad y el bestialismo. Pongamos, por eso, que un hombre casado comete inmoralidad sexual. Entonces, su esposa tiene el derecho a decidir si se divorcia o no. Si lo hace, el matrimonio queda disuelto a los ojos de Dios. Ponemos, por ejemplo, el caso que un hombre casado comete inmoralidad sexual, ¿no? Entonces, su esposa tiene el derecho a decidir si se divorcia o no. Si lo hace, el matrimonio queda disuelto o legalmente disuelto a los ojos de Dios. A pesar de esto, de que el marido le haya puesto los cuernos a su mujer, o su marido haya cometido inmoralidad sexual con otra fuera del matrimonio, ¿por qué podría decidir un cónyuge, sea hombre, sea mujer, cristiano, no divorciarse, aunque tenga la base bíblica para hacerlo? Esta pregunta es muy importante que la contestemos. ¿Por qué podría decidir un cónyuge cristiano no divorciarse, aunque tenga base bíblica para hacerlo? Es significativo que Jesús no dijo que en caso de inmoralidad porneia, el cónyuge inocente esté obligado a divorciarse. Por ejemplo, una esposa podría decidir conservar el matrimonio aunque su esposo le haya sido infiel. Quizás siga amándolo y esté dispuesta a perdonarlo y hacer un esfuerzo junto con él por mejorar el matrimonio. Siendo realistas, si se divorcian y no se vuelven a casar, tendrán algunos problemas. Por ejemplo, ¿cómo van a satisfacer sus necesidades materiales y sexuales? ¿Qué hay de la soledad? ¿Qué hay de la soledad? Y si tienen hijos, ¿dificultará el divorcio criarlos de una manera correcta, de una manera cristiana, de acuerdo con la verdad y teniendo buena calidad de vida? En 1 Corintios 7:14 leemos: porque el esposo incrédulo es santificado con relación a su esposa, y la esposa incrédula es santificada con relación al hermano. De otra manera, sus hijos verdaderamente serían inmundos,
pero ahora son santos. Si los dos cónyuges, uno de los cónyuges, es un verdadero cristiano, puede santificar a su pareja y además también puede santificar a sus hijos. Y pueden conducirlos por los caminos correctos de la salvación, de la vida que Dios promete, de la vida cristiana. Está claro que el cónyuge inocente que se divorcia enfrentará muchas dificultades, o varias dificultades. ¿Qué ocurrió en el matrimonio de Oseas? ¿Por qué volvió a llamar Oseas a Gomer a su casa? ¿Y qué lección nos enseña todo esto sobre el matrimonio? El profeta Oseas vivió una situación que nos enseña mucho sobre cómo ve Dios el matrimonio. Yahweh le dijo que se casara con una mujer llamada Gomer. Esta llegaría a ser una esposa de fornicación. Tendría hijos de fornicación. Gomer le dio un hijo a Oseas. Leamos Oseas 1, 2 y 3. Hubo un comienzo de la palabra de Jehová por Oseas. Y Jehová procedió a decir a Oseas: ve, tómate una esposa de fornicación e hijos de fornicación, porque por fornicación la tierra positivamente se vuelve de seguir a Jehová. Porque por fornicación la tierra positivamente se vuelve de seguir a Jehová. Y él procedió a ir y tomar a Gomer, hija de Diblaín. De modo que ella quedó encinta y con el tiempo le dio a luz un hijo. Más adelante tuvo una hija y un hijo, probablemente de otro hombre. Pese a que cometió adulterio en varias ocasiones, Oseas siguió casado con ella. Con el tiempo ella la abandonó y llegó a ser esclava, pero sin embargo, a pesar de que ella la abandonó y llegó a ser una esclava, Oseas la compró. Leamos lo que dice Oseas 3, 1 y 2. Y Jehová pasó a decirme: ve de nuevo, ama a una mujer amada por un compañero y que cometa adulterio, como en el caso del amor de Jehová a los hijos de Israel mientras ellos se vuelven a otros dioses y están amando las tortas de pasas. Y procedí a comprarla para mí por 15 monedas de plata, una medida de homer de cebada y medio homer de cebada. Así que vemos cómo Jehová utilizó esta situación para representar todas las veces que perdonó a la nación de Israel después de que ésta le fue infiel y adoró a otros dioses. Y podemos preguntarnos, ¿cuál es la lección para nosotros? Puesto que Jehová también, de alguna manera, perdonó a la esposa que él tenía, que era la nación de Israel, que tantas veces la tuvo que perdonar, porque Israel tantas veces le fue infiel a Dios y fue y adoró a otros dioses. ¿Cuál es la lección para nosotros? Como hemos visto, si un cristiano comete inmoralidad sexual, su cónyuge tendrá que tomar una decisión. Jesús dijo que el inocente tendría un motivo legal a los ojos de Dios para divorciarse y estaría libre para casarse de nuevo, puesto que a los ojos de Dios ese matrimonio quedaría completamente disuelto, ya que uno de los cónyuges cometió inmoralidad sexual o infidelidad. Sin embargo, esta persona inocente, la parte inocente, que tiene todo el motivo legal para divorciarse y que estaría libre para casarse otra vez de nuevo con otra persona, también podría perdonar. El hacerlo, el perdonar a su cónyuge culpable, no tendría nada de malo. La Biblia dice que Oseas volvió a llevar a Gomer, a pesar de las veces que le fue infiel, a su casa. A partir de entonces, ella ya no debía tener relaciones sexuales con ningún otro hombre. Oseas no mantuvo relaciones con ella durante un tiempo. Oseas 3:3 leemos. Entonces le dije: por muchos días morarás como mía. No debes cometer fornicación y no debes llegar a pertenecer a otro hombre. Y yo también ciertamente seré para ti. Pero después, seguro que Oseas reanudó de nuevo las relaciones sexuales con su esposa Gomer. Esto representó, como estamos comentando, la disposición de Jehová a aceptar de nuevo a su pueblo y a tener tratos con él. Lo mismo que el pueblo de Israel, o el pueblo de Dios, ha sido infiel a Dios, sin embargo Dios ha perdonado y ha vuelto a aceptar de nuevo a su pueblo y a volver tratos con él. En Oseas 1:11 leemos, y los hijos de Judá y los hijos de Israel ciertamente serán juntados a unidad y realmente colocarán para sí un solo cabeza y subirán del país porque grande será el día de Jezreel. En Oseas 3:5 dice, entonces le dije, por muchos días morarás como mía, no debes cometer fornicación y no debes llegar a pertenecer a otro hombre, y yo también ciertamente seré para ti. Es porque por muchos días los hijos de Israel morarán sin rey, y sin príncipe, y sin sacrificio, y sin columna, y sin efod y terafín. Después los hijos de Israel volverán, y ciertamente buscarán a Jehová su Dios, y a David su rey, y ciertamente vendrán retemblando a Jehová y a su bondad en la parte final de los días. La lección que aprendemos es que si el cónyuge inocente decide conservar su matrimonio al reanudar las relaciones sexuales, demuestra que ha perdonado al cónyuge infiel. La lección que aprendemos es que si el cónyuge inocente decide conservar su matrimonio al reanudar las relaciones sexuales con su pareja, demuestra que ha perdonado al cónyuge infiel. Primera de Corintios 7:3-5. Que el esposo dé a su esposa lo que es debido, pero que la esposa haga lo mismo también a su esposo. El 5. No se priven de ello el uno al otro, a no ser de común acuerdo por un tiempo señalado para que dediquen tiempo a la oración y vuelvan a juntarse, para que no siga tentando a Satanás por su falta de regulación en sí mismo. Cuando la pareja ha perdonado a su cónyuge, ha vuelto a tener relaciones sexuales con él, con su cónyuge infiel, entonces ya no tiene base para divorciarse. Es como si hubiera otra vez restablecido el matrimonio, puesto que ha perdonado a su cónyuge infiel. A partir de ese momento, los dos serán de nuevo una sola carne y deben esforzarse por ver el matrimonio como Dios lo ve, como Jehová lo ve, y por lo supuesto, comportarse y trabajar para llevar a buen éxito esa unión que Dios ha unido. Por eso es tan importante que honremos el matrimonio incluso cuando hay problemas graves en medio de él. Según 1 Corintios 7:10-11, ¿qué puede ocurrir en algunos matrimonios? Todos los cristianos debemos esforzarnos por honrar el matrimonio tal y como nuestro amoroso Padre Celestial, Jehová Dios y Jesucristo, pero a veces algunos no lo hacen, pues somos imperfectos. En Romanos 7:18-23 leemos, porque sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno muera, porque la facultad de desear está presente conmigo. Pero la facultad de obrar lo que es excelente no está presente. Porque lo bueno que deseo, no lo hago. Pero lo malo que no deseo es lo que practico. Ahora pues, si lo que no deseo es lo que hago, el que lo obra ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Hallo pues esta ley en el caso mío, que cuando deseo hacer lo que es correcto, lo que es malo está presente conmigo. Verdaderamente me deleito en la ley de Dios, conforme al hombre que soy por dentro, pero contemplo en mis miembros otra ley que guerrea contra la ley de mi mente y que me conduce cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Por eso, no debe sorprendernos que algunos matrimonios cristianos del siglo I tuvieran problemas. Pablo escribió que la esposa no debe irse de su esposo, pero hubo casos en los que ocurrió como podemos ver en 1 Corintios 7, 10 y 11. 1 Corintios 7, 10 y 11 leemos: a los casados doy instrucciones, sin embargo, no yo, sino el Señor, de que la esposa no debe irse de su esposo, pero si de hecho se fuera, que permanezca sin casarse, y si no, que se reconcilie con su esposo, y el esposo no debe dejar a su esposa. ¿Qué se puede hacer para salvar un matrimonio con problemas graves? Incluso cuando tienen problemas, ¿qué deben tratar de hacer los cónyuges y por qué? ¿Ocurre lo mismo si uno de los cónyuges no sirve a Dios? Pablo dijo por qué se producían esas separaciones. El problema no era que el esposo, por ejemplo, hubiera sido inmoral, pues en ese caso la esposa tendría base para divorciarse y casarse de nuevo. Pablo escribió que la esposa que estaba separada debía o bien permanecer sin casarse o bien reconciliarse con su marido. Los dos seguían unidos para Dios. El apóstol aconsejó a los cónyuges que, si no había habido inmoralidad sexual, trataran de reconciliarse. No importa cuáles fueran los problemas, lo importante es que se reconciliasen. La pareja podía pedir ayuda a los ancianos o las personas que llevan la delantera en la congregación cristiana. Sin embargo, estos ancianos o estas personas que llevan la delantera en la congregación cristiana no tomarían partido por ninguno de los dos, ni a favor de uno ni a favor de otro, sino que más bien lo que les darían es el consejo correcto basado en la Biblia. Les darían el consejo bíblico para ayudarles a restablecer y a mejorar en su matrimonio sin tomar partido a favor de ninguno de los dos cónyuges. Sencillamente se limitan a dar consejo para ayudar a esta pareja a avanzar y a mejorar en su matrimonio. Probablemente la situación era más compleja si el cristiano estaba casado con alguien que no servía a Dios. ¿Estaba justificada la separación en caso de que tuviera problemas un cónyuge con una persona que no sirva a Dios? Como hemos visto, la Biblia deja muy claro y dice que la inmoralidad sexual es un motivo válido para el divorcio, pero no indica los motivos para la separación. Pablo indicó: la mujer que tiene esposo incrédulo y sin embargo él está de acuerdo con morar con ella, no deje a su esposo. Esto lo podemos leer en 1 Corintios 7, 12, 13. Y ahí leemos: pero a los demás digo, si yo no, el Señor. Si algún hermano tiene esposa incrédula y sin embargo ella está de acuerdo en morar con él, no la deje. Y la mujer que tiene esposo incrédulo y sin embargo él está de acuerdo en morar con ella, no deje a su esposa. Por supuesto, para los cristianos verdaderos, este principio está completa y perfectamente vigente hoy en día. ¿Por qué han decidido algunos cristianos no separarse a pesar de tener problemas graves en el matrimonio? Hay que reconocer que en algunos casos el esposo incrédulo ha parecido demostrar que no está de acuerdo con morar con ella. Quizás sometía a su esposa a maltrato físico muy grave, incluso hasta el punto de que ella pensaba que estaba en peligro su salud o incluso su vida. Tal vez se negaba a mantener a su esposa y al resto de la familia, o ponía en grave peligro la espiritualidad de su esposa. En tales casos, algunas cristianas han llegado a la conclusión de que, digan lo que diga su esposo, no está de acuerdo en seguir juntos y de que es necesario separarse. Pero otras cristianas, en alguna situación similar, no han llegado a la misma conclusión. Han aguantado y han intentado que la situación mejore. ¿Por qué? Una razón es que la pareja que se separa sigue estando casada. Una razón es que la pareja que se separa sigue estando casada y se enfrentará a los problemas que mencionamos antes. El apóstol Pablo dio otro motivo para seguir juntos. Escribió: el esposo incrédulo es santificado con relación a su esposa, y la esposa incrédula es santificada con relación al hermano. De otra manera, sus hijos verdaderamente serían inmundos, pero ahora son santos. Primera de Corintios 7:14. Muchos cristianos leales han decidido seguir al lado de su cónyuge no cristiano en circunstancias muy difíciles. Se alegraron de haber hecho ese sacrificio, en especial porque su cónyuge llegó a hacerse un verdadero discípulo de Jesucristo, llegó a hacerse un verdadero cristiano. Podemos leer 1 Corintios 7:16. Ahí dice: pues esposa, ¿cómo sabes que no salvarás a tu esposo? O esposo, ¿cómo sabes que no salvarás a tu esposa? Y en 1 de Pedro leemos: de igual manera ustedes, esposas, estén en sujeción a sus propios esposos, a fin de que, si algunos no son obedientes a la palabra, sean ganados sin una palabra por la conducta de sus esposas, por haber sido ellos testigos oculares de su conducta casta, junto con profundo respeto. ¿Por qué hay muchos matrimonios en las congregaciones cristianas y en las iglesias? Jesús habló sobre el divorcio y el apóstol Pablo dio consejos inspirados por Dios sobre la separación. Ambos querían que los siervos de Dios, del Dios Todopoderoso, honrasen el matrimonio. Hoy en las iglesias, en las congregaciones de todo el mundo, hay muchos buenos matrimonios. Es probable que en la nuestra haya muchas parejas felices, en las que el esposo es leal y ama a su esposa, y ella ama y respeta a su marido. Todos ellos son una prueba de que se puede honrar y respetar el matrimonio. Nos alegramos de que millones de esposos y de esposas demuestren que son ciertamente estas palabras de Dios. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser una sola carne. Efesios 5:31. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser una sola carne. El 33. Sin embargo, también que cada uno de ustedes individualmente ame a su esposa tal como se ama a sí mismo. Por otra parte, la esposa debe tenerle profundo respeto a su esposo. Deseamos de todo corazón que sea el amor lo que reine en las parejas, en los matrimonios, que ambos puedan disfrutar a plenitud de amor, de gozo, y disfrutar a plenitud el uno del otro mientras honran y glorifican a nuestro amoroso Padre Celestial en el cielo y os amado Hijo Jesucristo. Las personas que honran el matrimonio están honrando y están obedeciendo a Dios. Pueden disfrutar a plenitud de todos los beneficios y todas las bendiciones del matrimonio y pueden llegar a glorificar ese don maravilloso que Dios da. Y de esta manera también estarán honrando y bendiciendo a Dios. Deseamos que todas las parejas estén disfrutando a plenitud de su relación preciosa y hermosa entre el hombre y la mujer. En sus vidas reina el amor y la unidad junto con Dios el Padre y con su amado Hijo Jesucristo. Deseamos que realmente las parejas sean felices y disfruten a plenitud de la vida de los hijos y de todo lo que Dios les dé. Y esperamos que este estudio os sirva de guía o sirva de consejo para ayudar a muchos matrimonios a tomar decisiones sabias y correctas en todo momento. Hasta aquí dejamos este estudio. Que la gracia y la paz de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, siempre esté con vosotros.
Hasta luego, amigos.